Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hombre, tengo que despejar un espacio para hablar aquí arriba. Esto es una locura. Vaya, hola, bienvenidos a todos. Oh, me acaban de dar, Dios mío. Pelea de bolas de nieve. Vaya, esto va a salir mal. Vaya. Bienvenidos a Crossroads. Soy Kyle, el pastor principal. En nombre de todo nuestro increíble personal y de los miles de voluntarios que hacen que este lugar funcione cada semana, es un verdadero honor tenerlos aquí con nosotros hoy. Si están en persona en uno de nuestros sitios, si nos acompañan en línea, me alegra mucho que estén aquí con nosotros hoy. Ahora, este es un servicio familiar. Hay niños en la sala. Está bien. Padres, entendemos que tienen niños inquietos a su lado y por eso he preparado una charla que creo que a sus hijos les va a encantar. Se titula La unión hiperestática y la paradoja de la condensación definitiva en una historia de natividad. Dura aproximadamente 1 o 2 horas. Ustedes van a... Realmente, es broma. No. Complicar demasiado la historia de Navidad es totalmente innecesario. Porque la verdad y el poder inherentes a la historia de Navidad son tan sencillos que hasta el niño más pequeño puede comprenderlos. Pero adultos, no confundan simple con superficial. Porque en la profundidad del pesebre se encuentra cada regalo que jamás han deseado y mucho más de lo que pueden llegar a imaginar. Ahora, niños, seamos honestos un momento sobre los adultos en sus vidas. ¿Quieren regalos de Navidad extraños? ¿No es así? Quiero decir, piensen en su mamá, piensen en su abuela. ¿Qué creen que van a recibir por Navidad? Griten. ¿Qué creen que van a recibir? Sí, jabón. Sí, perfume. Tal vez algunas joyas si su papá es inteligente, ya saben. Tal vez una aspiradora si no lo es. Ya veremos pronto. ¿Qué hay de su papá? ¿Qué creen que recibirá su papá por Navidad? Griten. Una cortadora de césped y no sé. Es invierno, qué extraño. Herramientas, ¿verdad? Partes de coche. Tal vez un decantador de vidrio que pone en un estante alto esperando que no lo rompan. Exacto. ¡Exacto! Ahora escuchen, niños. Concéntrense un segundo. ¿Qué quieren para Navidad? Griten, niños. Sí, videojuegos y bicicletas y cosas geniales. Sí. Eso tiene mucho más sentido. Ahora aquí hay una pregunta. Enfóquense. Aquí va una pregunta. ¿Ustedes? No saben lo que van a recibir en Navidad todavía. Si lo saben, hicieron trampa y no deberían hacerlo. No saben lo que van a recibir. Sin saberlo, ¿cambiarían sus regalos que van a recibir por los regalos que va a recibir su mamá? No, por supuesto que no. ¿Cambiarían sus regalos por los regalos que va a recibir su papá? No, por supuesto que no. Ahora, hermanos en la sala. ¿Hay algún hermano en la sala? Bien, sin los niños, soy yo. Sé que hay muchos de ustedes, niños. Eso es genial. Hermanos, ¿cambiarían sus regalos por los regalos de sus hermanas? No, hermanas. ¿Cambiarían sus regalos por los de sus hermanos? No, no, no. Por supuesto que no. ¿Por qué?
Porque tienen la esperanza de que hay alguien que los conoce, que los ama, que entiende lo que desean y que lo ha envuelto y lo ha puesto debajo del árbol, de que hay un buen regalo esperándolos.
La semana pasada, Brian Tom dio uno de mis mensajes favoritos. Fue sobre la película Christmas Vacation. Fue genial. Si se lo perdieron, véanlo. Y él habla de cómo las luces en Navidad, lo notemos o no, todas se rastrean hasta la historia bíblica de la Navidad. Porque Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y este mensaje hoy es muy simple. Jesús dijo que Él es el regalo. La razón por la que hay regalos bajo cualquier árbol en Navidad es por Jesús. Porque Dios dice que Él es el mejor dador de todos los buenos regalos. Lo dice en Santiago 1:17, que padres, si quieren un buen versículo para empezar a sus hijos con la Escritura, comiencen con este. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Mira, esa es la verdad simple y única. Increíble verdad y poder de la historia de Navidad. Hay un Dios que los ama, un Dios que sabe todo sobre ustedes y tiene regalos increíbles planeados para ustedes.
De hecho, si rebobinan hasta hace 2000 años a la historia original de Navidad, eso es prácticamente exactamente lo que los ángeles gritaron desde el cielo a los pastores. La historia viene de Lucas 2, pero en lugar de leerla yo, es un servicio familiar. Tendré una invitada especial que la lea hoy. Bienvenida al escenario a mi hija, Gracie, para leernos la historia de Navidad.
Lucas 2, 8 al 14. Y en la misma región había pastores en los campos, cuidando su rebaño de noche. Y un ángel del Señor se les apareció. Y la gloria del Señor brilló a su alrededor y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo: No teman, porque he aquí, les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será una señal para ustedes. Hallarán un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente hubo con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre aquellos a quienes Él complace.
¿Recuerdan lo que se sintió ser uno de esos pastores? Buenas noticias, buenos regalos viniendo en su dirección. ¿Recuerdan lo que se sintió ser un niño y quedarse dormido soñando que todo lo que siempre quisieron podría estar bajo ese árbol?
Trying to fall asleep in the pale moonlight of Christmas Eve. There was no way of knowing, it didn't stop you from hoping that your dreams could be under that tree. Remember how it felt just like magic? Gifts appeared without effort overnight. With all your cares on hold, if good enough you're told, it could be the best day of your life. Is it just and part of God's greater plan? Well, sometimes it feels like what's keeping me distant is as thin as the paper I'm wrapping these gifts in. If heaven is close, then why is it so far away? If you were silent and the ache inside you spoke, then what would it beg for? Like a child still filled with hope, and more than just life. Part of God's greater plan. It's starting to feel like what's keeping me distant is as thin as the paper I'm wrapping these gifts in. It's Emmanuel that come make your home. It's starting to feel like what's keeping me distant is as thin as the paper I'm wrapping these gifts in. You're Emmanuel.
Dios, esa es nuestra oración. Si nos concedes dones maravillosos, nos encantaría recibirlos. Si eres más de lo que hemos imaginado, nos encantaría verlo. Pido por todos los presentes y en línea que te veamos y sintamos más fuerte en esta Navidad que nunca antes. Amén. Amén. Bueno, esa escritura que escuchamos era Lucas 2. Quiero volver a una parte. Lucas 2, 11. El ángel dice a los pastores:
porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, quien es el Cristo, el Señor.
No fue para toda la humanidad, sino para ustedes, los pastores. Se les concedió un obsequio personal y específico. Eso es una noticia maravillosa. Pero lo interesante es que cuando anuncian a Jesús, los pastores corren y le dicen a todos: Dios mío, esto pasó y es una locura. La gente en realidad no lo acoge como una noticia fantástica. Lo reciben como todo lo contrario. Una de las biografías autorizadas de Jesús, Mateo, lo pone así. Dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella al salir y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes escuchó esto, se inquietó él y toda Jerusalén con él. Inquieto, ¿por qué razón? Porque ellos no pensaron que fuera realmente un regalo. Por eso, no pensaron que fuera un regalo, para nada. Y adultos, sé que muchos crecimos en la iglesia o cerca. Así es como Jesús se sintió para nosotros. No un regalo, lo opuesto a un regalo. Más bien una obligación. No la llegada de la paz, la llegada de las obligaciones religiosas. No la llegada de esperanza, sino de juicio. No la llegada de alegría, sino quitar toda libertad. Así se sintió para nosotros. Y por esa razón, nunca hemos asimilado la idea de que Él sea un obsequio. Todo era decir lo correcto, pensar lo correcto y hacer lo correcto. Y nada de eso fue útil, alentador o inspirador para nosotros. Así que simplemente lo guardamos en una categoría llamada en realidad no es un regalo. Se sintió como cualquier otra cosa, como una tarea. Por cierto, algunos regalos son así. Algunas cosas se presentan como regalo y es sabio saber que no lo son. Hombres, necesitamos tener esta conversación ahora mismo. Porque en Navidad vas a recibir un regalo, lo vas a abrir y dirás: genial, tengo un taladro nuevo. Uy, un juego de dados nuevo, sí, una pistola de clavos, ah. Y creerás que recibiste un regalo, no lo hiciste. Solo te dieron un trabajo, hermano, eso es lo que tienes. Porque el 26 de diciembre tu esposa te dirá: oye, ¿no trabajas hoy? ¿No acabas de conseguir ese taladro nuevo? Estaba pensando que podrías y cuando escuches esas palabras, corre, simplemente vete. Eso no es un regalo, eso es trabajo. Y así Dios se sintió para muchos, no como un regalo, sino como trabajo, y un trabajo que no nos interesa mucho. Como si fuera algo peor de lo que concebimos, pero de niños teníamos esta esperanza, ¿cierto? Que teníamos la esperanza de que los regalos que íbamos a recibir no fueran solo lo que esperábamos, sino que incluso trascendieran eso, que fueran mejores de lo que jamás imaginamos. Así se sintió la Navidad para mí a los 5 años. En gran medida gracias a mi hermana mayor. Y ahora contaré esta historia. ¿Hay hermanos mayores aquí? Hermanos mayores, hermanas mayores, levanten la mano. De acuerdo, mantengan las manos arriba, les contaré esta historia. Pero el problema es que les dirá cómo hacer algo que no deben hacer. ¿De acuerdo? Y necesito que me prometan que no harán lo malo. Así que levanten su mano derecha. Todos los hermanos mayores, hermanas mayores, levanten su mano derecha y repitan después de mí.
Yo prometo escuchar al guapo hombre en el escenario
y no engañar a mis hermanos menores. Muy bien, ahora confío en ustedes. Tenía 5 años. Mi hermana mayor, Erin, y esto es. Erin, por cierto, o como yo la llamaba en aquel entonces, su otro nombre, mentirosa, es lo que nosotros...
Y ella quería para Navidad, quería un caballete de artista.
Y ella sabía que yo sabía lo que iba a recibir. Ahora, ¿por qué? Gran pregunta. ¿Por qué mis padres me dijeron a mí, un niño de 5 años, lo que ella iba a recibir en Navidad? Es una idea terrible. Sin ofender, los niños de 5 años no son muy confiables. Pero yo lo sabía, ella sabía que yo lo sabía, así que ella me abordó. Un día me abordó, me dijo: mira,
Tienes que decirme qué voy a recibir por Navidad. Y yo respondí, no te lo diré. Mamá me dijo que no, soy Fort Knox, era inquebrantable, no importa, no te lo diré. Y entonces ella dice, bueno, te diré qué, te haré un trato. Yo sé lo que vas a recibir en Navidad. Así que si me dices lo que yo voy a recibir, yo te diré lo que tú vas a recibir. Y yo empiezo. Y yo dije, trato hecho, suena perfecto. Y entonces le dije, bueno, al principio ella me dijo, ella dice, está bien. Y por cierto, yo quería un coche a control remoto. Ese era mi sueño, un coche a control remoto. Solo uno que fuera rápido. Eso es todo. Iba a ser increíble, increíble. Y entonces ella me acerca mucho, me dice, ven aquí. ¿Adivina qué vas a recibir? ¿Te van a dar un coche a control remoto? Y yo dije, sí. Ella dice, tiene neumáticos grandes y va muy rápido y trepa paredes. Conduce por el techo. Habla, es un robot. Es increíble. Yo pensé, esto es mejor de lo que jamás pude haber imaginado. Mi pequeña mente de 5 años quedó asombrada. Nunca había concebido algo tan glorioso. Viene hacia mí. Y entonces le dije lo que ella iba a recibir. Técnicamente no hice lo que mis padres me prohibieron hacer, que era decírselo directamente. Le dije, lo que vas a recibir rima con comadreja. Así que todavía quedaba un poco de integridad. Y a la mañana siguiente bajamos, llega el día de Navidad, y justo allí, al lado del árbol, está su caballete y ella está muy entusiasmada. Y yo bajo y miro debajo y hay una caja. Pensé, vaya, tiene la forma de un coche a control remoto, va a ser genial. Entonces abro la caja, la rasgo y la abro, y dentro está, cerrado. Así que voy a la siguiente caja, quizás sea esta. La abro y dentro hay un dinosaurio. No está mal, no es el coche a control remoto, ¿sabes? Y voy regalo tras regalo tras regalo. Y abrí todos mis regalos. ¿Y adivina qué no estaba en ninguno de ellos? El coche mágico a control remoto que anda por los techos y habla no estaba allí. ¿Por qué? Porque se lo había inventado por eso. De nuevo, hermanos mayores, no engañen a sus hermanos menores, no hagan eso. Porque lo que pasará es que unos 35, 40 años después estarán en un escenario como este contándolo. Por eso. Venganza, está llegando. Ahora, por suerte Dios no es como mi hermana, que por cierto, es una persona muy agradable, es una persona adorable. Dios no promete buenos regalos, que solo son inventados. Él no se inventa cosas solo para tomarnos el pelo. ¡Oh, te he engañado bien, jaja! Bueno, eso no es lo que hace. Verás, cuando Dios promete algo, siempre lo cumple, siempre, cada vez. Eso no es una esperanza fantasiosa. Eso no es un pensamiento ingenuo y lleno de deseos. Eso es un hecho literalmente probado históricamente. Si lees la historia de Navidad en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y buscas los detalles, debes entender que lo que lees fue profetizado, prometido 700 años o más, en muchos casos antes. De hecho, muchas de esas mismas imágenes a las que Lucas hace referencia en Lucas 2 comienzan 700 años antes en el libro de Isaías, que prometió al Mesías el niño que se nos entregaría. Isaías 9:2 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y de la grandeza de su gobierno y de la paz.
No tendrán ya fin.
Cuando Dios promete algo, puedes confiar en ello. Es exactamente lo que entregó. Exactamente lo que entregó. Hasta el detalle de dónde y cómo nacería. Todo lo increíble. Y si Dios promete algo, puedes contar con ello. Está aprobado. Es una de las cosas por las que estoy más agradecido de Crossroads. Vamos a celebrar nuestro 30º aniversario en marzo de 2026. Y en más de 30 años ha sido increíble. Así que mira a Dios obrar aquí. No hemos tenido escándalos. No hemos fallado en nada. No ha habido falta de seguimiento. No es que todo haya salido perfecto, pero hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto su carácter probado y hemos podido reflejarlo de acuerdo con su bondad y su fidelidad hacia nosotros.
Dios es siempre fiel. La pregunta que te hago es, ¿crees eso? ¿Crees eso para ti? Porque a ti te ha sido dado un niño. ¿Crees que Él es fiel para cumplir sus promesas contigo?
Ahora, hay muchas promesas. Si has llegado a la historia de Navidad, promesas, buenas promesas, por todas partes. Te leeré solo algunas de ellas, solo del libro de Lucas.
El ángel Gabriel le dice a Zacarías, Lucas 1, 14, y tendrás gozo y alegría. El mismo ángel a María, en Lucas 1,
37 promete que nada será imposible para ti. María, entonces, a su prima Elizabeth, Lucas 1, 50, su misericordia es sobre los que le temen de generación en generación. En otras palabras, si sigues a Dios, si crees en sus promesas para ti, la misericordia de Dios no será solo sobre ti, en tu casa, será sobre tus hijos y sus hijos y sus hijos, generación tras generación. La profecía de Zacarías, Lucas 1, 71, dice que seremos salvados de nuestros enemigos. Cualquiera que sea el enemigo que tengas en tu vida, Dios dice, prometo que te salvaré. Los ángeles a los pastores, Lucas 2, 10, dicen, traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mira, la promesa de la historia de Navidad es que tu futuro, el futuro por el que te preocupas tanto, por el que te angustias tanto, como padre, te preocupas por tus hijos y su futuro, y qué pasará, y cómo protegerlos, y cómo controlarlo, y cómo... ¿Adivina qué? Está en manos de un buen padre que te ama, y que tiene buenos regalos preparados para ti. Esa es la promesa de la historia de Navidad. No significa que todo saldrá exactamente como quieres, y no estoy diciendo ve y juega a la lotería y ganarás. No es. No significa que no te pasarán cosas malas, no significa que no experimentarás dolor, significa algo, sin embargo, diría, mejor. Significa algo mejor. Sí, sí, la eternidad con Dios. Sí, una eternidad sin dolor ni problemas. Sí, 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 pero no solo el cielo algún día. Si crees que esa es la promesa de la historia de Navidad, te has perdido todo el sentido. No es una promesa solo del cielo algún día. Es una promesa de que aquí y ahora puedes experimentar los buenos regalos de un padre que te ama. Jesús nació en Belén, llamada la ciudad de David. David fue uno de los ancestros de Jesús, el rey David. Él escribió muchos de los salmos en la Biblia, incluido este. Esa es una de mis partes favoritas en toda la Escritura. David escribió en Salmo 27, 13, sigo confiando en esto. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No algún día. No dentro de mucho tiempo. David dice, estoy seguro de que aquí y ahora veré su bondad. Y entonces dice, espera al Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera al Señor. ¿Adivina qué? Las personas que creen eso quieren estar cerca de Dios. Y como creen que Él tiene buenos regalos para ellos, se acercan a Él y hacen cosas como hablar con Él más a menudo. Rezan. Y cuando haces eso, ¿adivina qué hace Dios? Te da más regalos. De nuevo, no es solo mi opinión. Es un hecho estadísticamente probado. Hicimos una encuesta hace meses. Encuestamos a miles de personas y les hicimos dos preguntas. ¿Con qué frecuencia reza? ¿Y ha visto en su vida en los últimos 12 meses algún regalo que diría, sí, tuvo que venir de Dios? Y este es el resultado. Niños, es un gráfico. Prometo que no estará mucho tiempo. Les recordará a la escuela. No se preocupen, es muy importante. Todo a la izquierda, si no oró en absoluto, el 13% de las personas dijo que vio a Dios dándole un obsequio. Por el otro lado, si usted ora cada día, el 90% de la gente dijo que en los últimos 12 meses recibí un regalo que solo pudo haber venido de Dios. Miren, cuando creen que hay un padre que los ama, cuando dan un paso más cerca de él, cuando extienden sus manos como un niño y dicen, Dios, si tienes un buen regalo para mí, lo aceptaré. ¿Saben lo que él hace? Él llena sus brazos. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Por cierto, si eso despierta su interés sobre la oración, y tendrían que estar en coma para que eso no despierte su interés sobre la oración, entonces tal vez la oración siempre ha sido algo que nunca entendieron cómo funciona y tal vez crecieron pensando que eran palabras mágicas que debían decir y que podían equivocarse o lo que sea. Estamos haciendo toda una serie de enseñanzas los fines de semana, los domingos, en enero, llamada Oraciones Salvajes. Nos encantaría que volvieran. No importa si han estado aquí antes, no importa si creen en Dios, nos encantaría que vieran esa serie. Lo peor que puede pasar es que desperdicien un par de horas de su vida. Lo mejor que podría pasarles es que su vida se transforme y conozcan a un Dios que los conoce y los ama. Nos encantaría que volvieran para eso. Así aprenderán a hablar con un Dios que es mejor de lo que pueden imaginar. Dios no solo dice, sueñen con las alturas de su imaginación y yo soy así de bueno. Dios dice, no, 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 voy mucho más allá de su pequeña e insignificante imaginación. Mucho más allá de lo que ustedes creen que es bueno, soy mucho mejor que eso. Efesios 3, 20 dice, ahora al que puede hacer inmensamente más de todo lo que pedimos o imaginamos. Ese es el carácter de Dios. Esa es la llegada de la Navidad. No es la llegada de la obligación religiosa, es el fin de ella. No es la llegada del juicio a su vida. Es la palabra final pronunciada sobre su vida para que nunca haya un juicio. No es restricción en su vida, es el comienzo de la libertad. Este es el mensaje, la promesa y el poder de la historia de Navidad. Es por eso que Jesús dijo, deben volverse como un niño para recibir el regalo. Porque los adultos nos ponemos un poco raros con los regalos. Niños, esto es lo extraño de nosotros como adultos. Es realmente extraño. Cuando la gente quiere darnos regalos, nos ponemos como, no sé, ¿lo merezco? ¿Me lo he ganado? ¿Cuál es la trampa? Nos preguntamos todas estas cosas. Jesús dice, no, tienes que volverte como un niño pequeño si quieres recibirme. Dijo esto en Marcos 10:15.
Jesús dice, les digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, nunca jamás entrará en él.
Y entonces, chicos, necesito su ayuda una última vez.
Imaginemos que en la mañana de Navidad obtienen ese regalo, el regalo número uno que más desean. Imaginemos que lo obtienen. Cuando eso sucede, dirán, no, no merezco esto. No, probablemente no dirán eso, ¿verdad? Dirán, no sé si me lo he ganado. No, no. Dirán, ¿cuál es la trampa? No. Cuando reciben el regalo que esperan obtener, niños, en cambio lo que harán es simplemente decir, gracias.
Así es. Me gusta ese niño. Sí. Eso funcionará. ¿Qué tal un sí y un gracias? Llegaremos a eso, está bien.
Sí, solo dices gracias. Eso es lo que significa recibir como un niño.
Uno de los teólogos más brillantes del siglo pasado lo expresó así.
Dijo que el niño no tiene que esforzarse para ponerse en una buena posición para tener una relación con Dios. No tiene que idear formas ingeniosas de explicar su posición a Jesús. No tiene que crearse una buena imagen para sí mismo. No tiene que alcanzar ningún estado de sentimiento espiritual o entendimiento intelectual. Todo lo que tiene que hacer es aceptar felizmente las galletas, el regalo del reino.
Esta es la historia de Navidad. Historia de Navidad es que había un Dios
que tenía todo lo que podría haber deseado excepto a ti. Y por eso vino, nacido humildemente en un pesebre, como un regalo, para ser el regalo final que jamás querrás y necesitarás en tu vida.
Si nunca recibiste ese regalo, quizás ahora sea un buen momento para hacerlo, o tal vez quieres hacerlo de nuevo. Tal vez este ha sido un año en el que sentiste algo de distancia entre tú y Dios, o sucedieron algunas cosas. Y hubo un tiempo en que te sentiste cerca de Él y cerca de la historia de Navidad, pero con el tiempo te sentiste distante. Si quieres recibir ese regalo, es muy fácil. Solo tienes que ser como un niño. Solo extiende tus manos y di, Dios, en el silencio de tu corazón ahora mismo, puedes hacer esta oración. Dices, Dios,
gracias por el regalo de Jesús.
Lo tomaré.
Eso es todo.
Permítanme orar por ustedes, Dios. Muchas gracias por el poder de la historia de Navidad. Gracias por la simplicidad y la profundidad del pesebre.
Dios, creo que todo lo que podría querer se encuentra en ti.
Pido por todos nosotros con un sí en nuestro corazón hacia ti, Dios, que este sea un año en que recibamos el regalo más de ti, de lo que podemos imaginar. Que nos hagas parecer más como tú. Que experimentemos más de ti, más de tu esperanza, tu paz y tu gozo. Que nos llenes y llenes a nuestras familias.
Amén.
Amén. Bueno, antes de que salgamos corriendo,
sé que tienen más caos y más ajetreo y tienen cenas a las que ir y cosas que hacer.
Antes de que todo se vuelva ajetreado y loco, vamos a tomarnos 10 minutos. Solo 10 minutos a reflexionar sobre la historia de Navidad. ¿Se ponen de pie?
Cantaremos una selección de las composiciones navideñas más conmovedoras y profundas jamás creadas justo al finalizar nuestro encuentro.